Buenos días a todos. Muchísimas gracias, querida directora, profesora Rodríguez Campos, querido Luis, profesor Míguez, por vuestras palabras, por vuestra amable presentación y, sobre todo, por la invitación a participar en este curso. Debo reconocer que con ello cumplo una doble ilusión. La primera, volver a Santiago. Siempre es un placer volver a esta maravillosa ciudad y ver a estos grandes amigos, como decía Luis. Y la segunda, pues tener nada más y nada menos que 3 horas para una conferencia inaugural de un curso. Yo creo que esta es la ilusión de todo profesor, que le den 3 horas para hablar ante un auditorio cualificado. Me tomo esta intervención precisamente por tener muy presente quiénes están en esta sala, ¿no? Expertos, gestores administrativos cualificados, como digo, no como un impartir doctrina, no como un, en fin, ilustrarles con mi magisterio, sino como un intercambio de ideas. A la hora de plantearla, aunque me voy a apoyar en una presentación que no seguiré puntualmente, sobre todo voy a centrar la atención en algunas cuestiones que yo creo que pueden ser problemáticas de la nueva legislación desde la perspectiva de su impugnación judicial. Yo creo que puede ser lo más interesante. Y como digo, lo voy a hacer planteando reflexiones propias que pueden compartir o no, y en este sentido pues no tengan ningún reparo a discrepar de aquello que yo pueda decir. Estamos en un curso no solo teórico sino práctico y por tanto la participación es absolutamente fundamental y conveniente. Con independencia de ello, yo creo sinceramente que, como de hecho está empezando ya a pasar, de aquí se va a generar algún tipo de conflicto. Sí, tenéis que... Una primera idea que me gustaría transmitir y que yo creo que todos tenemos claro es que cuando estamos hablando de administración electrónica no estamos haciendo referencia a un concepto abstracto o a algo, a la administración del futuro, sino que estamos haciendo referencia a algo tan sencillo como es el uso de los medios electrónicos por las administraciones públicas. Este es el concepto, gracias, el concepto clave que hemos de poder comprender para a la hora de aplicar y de saber utilizar los medios electrónicos. Por eso se puede sostener perfectamente que la administración pública es ya administración electrónica, aunque todavía no sea plenamente exigible la ley 39/2015. En este sentido, una definición que yo creo que ayuda a entender muy bien el alcance del concepto es esta que les pongo en la pantalla. La administración electrónica es sencillamente el uso de las TIC, las tecnologías de la información y las comunicaciones, que no es un fin en sí mismo y que no basta simplemente con ser usadas en el interior de la administración, sino que ha de ir combinado con cambios organizativos y nuevas actitudes. Y esto es absolutamente fundamental. No se trata de hacer lo que venimos haciendo actualmente en las relaciones presenciales, solo que a través del medio electrónico. Las TIC permiten ir muchísimo más allá, permiten innovar la organización, innovar el procedimiento administrativo. Por eso, la finalidad de esta implantación de los medios electrónicos en la administración, combinado con cambios organizativos y nuevas actitudes, es mejorar los servicios públicos y los procesos democráticos y reforzar el apoyo a las políticas públicas. Dicho sencillamente, yo estoy absolutamente convencido de que este principio de eficacia que reconoce el artículo 103 de la Constitución española puede lograrse no solo a través de las herramientas tradicionales con las que actúa la administración, sino con una muy buena implementación del uso de los medios electrónicos. Este es el reto. Y estos son algunos de los aspectos criticables de la nueva normativa porque voy a intentar defender, no sé si les convenceré o no, que deja mucho que desear desde esta perspectiva. Deja mucho que desear porque realmente, con algunas excepciones, no hay una fuerte apuesta por la innovación, por hacer las cosas de manera diferente. Y sobre todo porque se trata de una ley pensada para la Administración General del Estado y para cubrir las espaldas a la Administración, descuidando, en cierta medida, el concepto de interesado. Lo voy a intentar sostener a continuación. No sin antes hacer una primera reflexión. Si queremos realmente hablar de administración electrónica, si queremos aprovechar todas las potencialidades que conlleva el uso de las TIC, tenemos que asumir una triple obligación. Son como unos deberes que nos tenemos que autoimponer. La primera es absolutamente imprescindible, es cambiar de mentalidad. Debemos hacer las cosas, como digo, de manera diferente. ¿Cuántas veces tenemos que presentar la misma documentación, por supuesto, en papel que ya tiene la administración pública y que no ha cambiado, con datos que no han cambiado, por algo tan sencillo como que el empleado público que está gestionando esa información o lo organiza introduciéndola en cada carpetita? Sencillamente, por poner un ejemplo. Segunda obligación necesaria, rediseñar la organización y el procedimiento. Necesitamos procedimiento administrativo para absolutamente todo. podemos hacer, podemos decidir, podemos gestionar, podemos prestar servicios a los ciudadanos sin procedimiento. En algunos casos, sí. El ejemplo claro es la transparencia. ¿Es necesario para ejercer el derecho de acceso, en todo caso, un procedimiento administrativo absolutamente reglado? Evidentemente, si lo que queremos es garantizar derechos de los ciudadanos, la respuesta sería sí. Pero, ¿se puede prescindir del mismo? Probablemente también. Ahí está la ordenanza del Ayuntamiento de Madrid en materia de transparencia, que prevé dos vías de acceso. Una a través de procedimiento formalizado con todas las garantías y otra mediante el envío de un correo electrónico donde se pide información con un compromiso por parte de los gestores del Ayuntamiento de responder en 20 días. Mediante la remisión de un correo electrónico con la información. Bueno, pues esto también es administración electrónica. Y la tercera obligación es tomarnos en serio los derechos y obligaciones que imponen las leyes 39 y 40 en cuanto al uso de los medios electrónicos, ¿no? La ley 11/2007 fue la primera norma que reguló en nuestro ordenamiento jurídico el uso de los medios electrónicos y pasó absolutamente desapercibida, ¿no? Por múltiples razones. Ahora haré algún comentario a este respecto. Pero se corre el riesgo de que esto vuelva a suceder. Y aquí están, o sea, hay miles de excusas. Una de ellas, luego podemos profundizar en la cuestión, porque tenemos mucho tiempo por delante, pero una de ellas es en qué medida es ya exigible la ley 39/2015 con relación al uso de los medios electrónicos. Teorías puestas en informes jurídicos de comunidades autónomas, dado que lo relativo a registros electrónicos, registro de apoderamientos, archivo electrónico, punto de acceso general, no es exigible hasta el 2 de octubre de 2018, que queda mucho todavía para el 2 de octubre de 2018, nada electrónico es exigible. ¿Por qué? Pues porque como toda solicitud, todo procedimiento se inicia a través de solicitud presentada en registro electrónico, si no se nos exigen las disposiciones relativas a la regulación de los registros electrónicos, no se nos puede exigir nada más, ¿no? Por tanto, excusas tenemos miles, ¿eh? Realidad, existe una norma ya vinculante en su mayor parte, de la cual se pueden derivar consecuencias jurídicas reales, ¿no? Por tanto, esta sería como la introducción, como la premisa para enmarcar la relevancia del tema. No voy a dedicar tiempo a hablar de la ley 11/2007. Yo creo que fue una muy buena ley que trajo consigo algunos cambios relevantes, cuya principal virtud era reconocer y creerse de verdad el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la administración por medios electrónicos, pero que descuidó el aspecto interno de la organización. Y esto quizás fue su principal defecto. ¿Qué corrigen ahora las leyes 39 y 40? Aquí me gusta hablar, me van a permitir el chiste, del efecto bífidus, ¿no? La administración se renueva por dentro y eso se nota por fuera, ¿eh? Yo creo que es muy ilustrativo porque intentar construir la administración electrónica desde la perspectiva de las relaciones de la administración con los ciudadanos está bien, pero es una falsa administración electrónica. Realmente lo que tiene que cambiar es el interior de la organización. Lo que tenemos que hacer es gestionar electrónicamente. Lo que tenemos que hacer es relacionarnos entre administraciones públicas por medios electrónicos. Y eso después es lo que va a permitir garantizar esos derechos de los ciudadanos a relacionarse con la administración por medios electrónicos. Por tanto, este fuese un principal efecto, más allá de esa disposición final tercera que se introdujo durante la tramitación parlamentaria y que sirvió de excusa para no hacer nada. Si no tenemos disponibilidad presupuestaria, no tenemos dinero, pues no hay por qué cumplir con las obligaciones de la ley en materia de administración electrónica. Otra cuestión que me gustaría también mencionar en esta introducción es la relativa a las apuestas que hacemos por los medios electrónicos. La tecnología no es neutra y las decisiones que tomamos en la organización afectan tanto al interior de la misma como al exterior. Y aquí tenemos dos simples ejemplos. Número de validaciones, bueno, estos datos están extraídos de la memoria de análisis de impacto normativo de la Ley 39. El Observatorio de la Administración Electrónica, OPSAE, publica cada año un informe muchísimo más completo y junto con ello cada mes se publica una serie de indicadores. Pero me interesa el dato este porque se ve muy bien que a veces las opciones no son buenas. Validaciones a través de certificados, más de 106 millones. ¿Cuántas se han hecho con el identificador universal que en teoría tenemos todos los españoles? Solo un 4% DNI electrónico. Sobre el papel la idea era muy buena. Vamos a dotar a todos los ciudadanos españoles de un instrumento de identificación y firma electrónica. ¿Por qué falla? Pues por dos razones. Una, hay que activar un chip. Dos, hay que tener un lector de tarjetas. Para algo tan básico como esto. Nos es mucho más cómodo tener un certificado instalado en nuestro equipo, en nuestro navegador, o utilizar otros sistemas no tan robustos como nombre, usuario y contraseña, porque lo podemos hacer desde un móvil o desde una tablet. Algo tan básico como esto, insisto, aunque sobre el papel la idea era buena, pone de manifiesto que hemos también de valorar a la hora de introducir el uso de los medios electrónicos en nuestra organización qué tipo de opciones estamos llevando a cabo en la práctica. No todo enfoque, como pongo ahí, funciona. ¿Era necesaria esta reforma? Estamos en una elección inaugural general de lo que ha supuesto esta reforma. Probablemente no. De hecho, ustedes como operadores jurídicos saben de sobra que la mayor parte de los contenidos de la Ley 39 y en menor medida, pero también en parte de la Ley 40, es exactamente lo mismo que ya estaba en la Ley 3092. Simplemente se ha modificado el número de artículo, con todo lo que ello conlleva, ¿no? Con relación al uso de los medios electrónicos pasa también lo mismo en gran medida. No son enormes las novedades del legislador en esta materia. Por tanto, probablemente no hubiera bastado, o sea, no hubieran sido necesarias dos leyes nuevas, sino que hubiera bastado con una reforma. Eso sí, la parte positiva de esta opción es que, por fin, la cuestión relativa al uso de los medios electrónicos en la organización pasa a formar parte del núcleo duro del derecho administrativo. Como está en el equivalente a la Ley 3092, ahora nos lo tomamos en serio. Antes, como estaba en una norma secundaria, la Ley 11/2007, pasó absolutamente desapercibida. Yo creo que esta es quizás la principal novedad, la que más impacto está teniendo, de hecho, en la realidad. Precisamente por esto, porque ahora sí la administración electrónica se está tomando en serio. Van a ver ustedes que voy a ser crítico con la reforma en no pocos aspectos, porque, como antes anticipaba, yo creo que es una reforma pensada para blindar a la administración en detrimento de algunos derechos de los ciudadanos. Cuando uno se lee la exposición de motivos de la norma, realmente no puede sino aplaudir la misma, de la 39 me refiero ahora. La tramitación electrónica es la forma natural de la actuación administrativa, vamos por fin a implantar una administración con cero papel, eso lo firmamos todos, por todo lo que supone de ahorro de costes y de ahorro también, de protección del medio ambiente. Apostamos por los medios electrónicos y esto trae consigo eficacia, eficiencia en la administración pública y se refuerzan las garantías de los ciudadanos. La implantación de la administración electrónica permite cumplir con las obligaciones en materia de transparencia, esto es realmente así. La transparencia exige una buena implementación de la administración electrónica. Sin el uso de los medios electrónicos no podemos ofrecer información en portales de transparencia, y de la misma manera no podemos localizar esa información en el interior de la administración para satisfacer el derecho de acceso, esto es evidente. Y bueno, pues luego está el objetivo de poner fin a la dispersión normativa, porque es cierto que la cuestión relativa al uso de los medios electrónicos estaba en diferentes normas. Lo cierto es que cuando uno deja la exposición de motivos y se va introduciendo en el articulado, se da cuenta de que estos objetivos del legislador realmente no se cumplen en la práctica o necesariamente se van a cumplir en la práctica, por muchos motivos. En primer lugar, es cierto que las exigencias de uso de los medios electrónicos en el interior de la organización administrativa y en el interior del procedimiento es relevante, pero ¿y qué pasa si no cumplimos? ¿Dónde está el régimen de infracciones y sanciones? ¿Existe alguna institución especialmente encargada de vigilar por el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia? No. En segundo lugar, como voy a demostrar, con respecto a la normativa anterior, existe una clara pérdida de derechos de los ciudadanos y se rompe con un principio que para mí es básico, que es el principio de mantenimiento de las garantías. La administración electrónica en ningún caso puede suponer un retroceso desde la perspectiva de los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la administración pública. Y lo vamos a ver cuando hablemos, por ejemplo, del derecho de subsanación. En tercer lugar, las trampas en el ámbito de la transparencia. Cuando la ley regula el expediente electrónico, artículo 70, señala directamente que no es necesario firmar todo, por tanto habrá documentos que no sepamos quién es el autor, y saber el autor es relevante, en fin, todo esto lo saben ustedes de sobra. Pero en segundo lugar, determinada información que se considera como de carácter usuario de apoyo ni siquiera se incorpora al expediente. Si no está en el expediente, es como si no existiera. Y si no existe, ¿cómo vamos a garantizar el derecho de acceso a la misma? Y tengan en cuenta que borradores, informes, yo he trabajado 2 años en el interior de una unidad de producción normativa y he hecho miles de informes. Algunos de, bueno, miles, tampoco tantos. Algunos de ellos han sido relevantes para tomar una decisión. Si eso se considera información auxiliar y no se incorpora al expediente, ¿cómo se sabe cuáles son los fundamentos básicos de esa decisión final que se ha adoptado por parte del órgano competente? ¿No es esto absolutamente antitransparencia? Y por último, bueno, pues si se lo pretende poner fin a la dispersión normativa y ello se hace diferenciando en dos leyes, la 39 y la 40, con un criterio absolutamente artificial como es todo lo relativo al interior de la Administración, lo dejamos para la ley 40. Todo lo relativo al exterior de la Administración lo ponemos en la ley 39. Y realmente aspectos que tienen que ver con el exterior, como la sede, están en la ley 40. Aspectos que tienen que ver con el interior, como el archivo electrónico, están en la ley 39. En definitiva, el propio legislador no queda vinculado por esta declaración. Con independencia de todo ello, que podría ser como el marco general, yo creo que son tres las grandes novedades. Y aquí es donde voy a empezar ya a señalar los aspectos problemáticos. Algunos son más teóricos, otros yo creo que realmente se darán en la práctica. La primera idea es la voluntad de la ley de ser ley común. Aquí les voy a reconocer que esta es una opinión doctrinal, de carácter dogmático, que no secunda nadie en la doctrina y tampoco el Tribunal Constitucional. Por tanto, es una opinión, y la pueden tomar como tal. Si les convenzo, pues fenomenal. Si no, pues lo olvidan y ya está. Aunque se dice que es la ley 39 es ley básica, en realidad en lo relativo al procedimiento administrativo debemos decir que es ley común. Y el juego no es ley básica, ley de desarrollo, sino que el juego es ley común, ley particular. ¿Qué significa esta idea? Bueno, significa que la norma que está cumpliendo con el principio o con la función, con el principio de función constitucional, esto es desarrollar el 149.1.18, procedimiento administrativo común, es la ley 39. Y la consecuencia es que todos los legisladores, no solo los legisladores autonómicos, sino también el legislador estatal, debería estar vinculado por esta normativa común. Porque lo que se pretende, esto sí lo dice claramente la doctrina del Tribunal Constitucional, es crear un mínimo común normativo. Es crear una unidad de garantías de los ciudadanos en el marco del procedimiento administrativo. Que sean las mismas en toda actuación de la Administración, con independencia de qué nivel territorial de administración esté llevando a cabo esa actuación, ¿vale? Por tanto, la ley claramente muestra esa voluntad en el artículo 1 de ser la norma que regula el procedimiento administrativo común para todas las actuaciones de todas las administraciones públicas. Y además refuerza ese carácter común, estableciendo en el artículo 2 la idea de que solo por ley, de manera justificada, motivada y proporcionada, se podrá introducir nuevos trámites adicionales o distintos, cuando ello sea necesario. Es decir, el legislador estatal y el legislador autonómico puede, en ámbitos sectoriales, en ámbitos materiales de actuación, especificar o introducir trámites diferentes a los previstos en la ley 39. Pero si lo hace, deberá motivarlo debidamente, sobre la base de la necesidad de los mismos. Es lógico que así sea. Nada tiene que ver el procedimiento sancionador, tiene que ver, pero entiéndanme, el procedimiento sancionador es distinto del procedimiento de expropiación forzosa, es distinto del procedimiento de contratos, ¿de acuerdo? Por tanto, tiene sentido que el legislador pueda añadir trámites adicionales o distintos, pero deberá justificarlo. Esto, se desarrolla en la disposición adicional primera, donde se establece precisamente que las normas sectoriales, cuando las normas sectoriales prevean trámites adicionales o distintos, se aplicarán sus preceptos en primer lugar y subsidiariamente se aplicarán los preceptos de la ley 39. Insisto, este carácter común reforzado ha de entenderse de manera flexible cuando sea justificado por la especificidad del procedimiento administrativo concreto, teniendo en cuenta el ámbito material de actuación, ¿vale? Consecuencia, el legislador sectorial no podría regular, lo que a nosotros nos interesa ahora, el uso de los medios electrónicos de una manera diferente a como lo hace la ley 39, salvo en aquellos casos en los que esté debidamente justificado, ¿vale? Una conclusión práctica concreta, ley de contrato del sector público. Olvida radicalmente la regulación del uso de los medios electrónicos prevista en la ley 39, salvo en lo relativo al recurso especial, que parece que eso sí que es un procedimiento de verdad. La idea cuando uno lee contratos es el procedimiento de recurso especial es procedimiento administrativo, pero el procedimiento contractual no lo es, eso es otra cosa. Bueno, que yo sepa, más allá de trámites específicos y de exigencias propias, como puede ser a la hora de presentar las ofertas, que ha de hacerse en un sobre, sellado, para que nadie pueda acceder, garantizando que solo van a poder acceder al mismo o solo se va a poder abrir el mismo en un determinado momento por las personas que forman parte de la mesa de contratación. Esto es una especificidad. ¿Podemos establecer normas específicas? Por supuesto. No es lo mismo remitir una solicitud a un registro electrónico y presentarla que tener que presentar una oferta en un procedimiento de contratación. Esto lo entendemos todos, lo aceptamos, es razonable, está justificado, por tanto, se puede regular el trámite de presentación de ofertas de una manera diferente con exigencias distintas. Pero ¿y las notificaciones? ¿Las notificaciones en un procedimiento de contratación son distintas de las notificaciones en un procedimiento que no sea de contratación? ¿Hemos de regular las notificaciones de otra manera? ¿O el interior, el expediente? No se hace ninguna mención a que el expediente de contratación tenga que ser electrónico. ¿Significa esto que en todo lo demás el expediente será electrónico, pero en el ámbito de contratación podremos seguir tramitando en papel? Porque la ley de contratos no dice nada. ¿Entienden? Por tanto, esta disquisición teórica del carácter común de la ley yo creo que tiene consecuencias prácticas. Incluso si no les convence a la teoría de ley común, ley particular, la realidad va a seguir siendo la misma en el ámbito de contratos, quiero decir, siguiendo el ejemplo, desde el momento en que la mayor parte de lo relativo al uso de los medios electrónicos no está regulado en la ley de contratos. Por tanto, la ley 39 se aplicará con carácter subsidiario. Pero el razonamiento que me interesa poner de manifiesto es este. La ley 39 regula el procedimiento administrativo común. El procedimiento en materia de contratos no es un procedimiento especial, porque los procedimientos especiales son los que están previstos en las disposiciones adicionales, tributario, seguridad social, extranjería, etcétera. Ahí no se menciona, a diferencia de lo que hacía la ley 3092, los procedimientos en el ámbito de la contratación pública. Consecuencia, se aplica el procedimiento administrativo común, más allá de las especificidades propias relativas al ámbito material de actuación, contratación pública. Y si no se hiciera así, la consecuencia sería la inconstitucionalidad, ¿vale? Ya saben ustedes que los profesores podemos decir lo que queramos, seguramente nadie de los aquí presentes coinciden en esta consecuencia, el propio Tribunal Constitucional tampoco, pero bueno, yo lo digo por si cuela, y por si convenzo a alguien. Porque estoy convencido del alcance que esto tiene, no desde la perspectiva de la constitucionalidad, sino desde la perspectiva de hemos de mirar, cuando implementemos la ley de contratos del sector público, a la ley 39 y a la ley 40 respecto del uso de los medios electrónicos. Bien, la segunda novedad, también polémica, la ampliación del deber de relacionarse con la Administración por medios electrónicos. La Ley 3092 fue la primera norma que reguló en nuestro ordenamiento jurídico la cuestión relativa al uso de los medios electrónicos con la fórmula podrá. Las Administraciones públicas podrán utilizar los medios electrónicos telemáticos e informáticos en su organización, en el procedimiento administrativo, estableciendo además que el documento electrónico sería equivalente al documento en papel. La ley 11/2007 dio un paso más. Esto no es solo una posibilidad de la Administración, es un auténtico derecho subjetivo del ciudadano que vincula a la Administración. Por tanto, los ciudadanos tienen la posibilidad de exigir a la Administración que implemente los medios electrónicos para que los trámites se puedan sustanciar por esta vía. Me estoy yendo ahora a la cabeza y así voy metiendo algún caso concreto, real y en fin, digamos que no todo es... nos permite relajarnos. Noticia aparecida hace un par de semanas. Queja ante el Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana de un ciudadano que residía en Cataluña, el cual recibe un día una llamada. Su tía, que no tiene hijos, ha sido ingresada de urgencia, la tienen que operar. El médico, para cumplir con su deber de informar de los riesgos de esta operación, le pide que firme el consentimiento informado. Ella no está en condiciones de hacerlo. Usted es su pariente más cercano, quien, según consta en nuestra documentación, se hace cargo de ella. Venga aquí a firmar. Entonces, ¿qué dice el señor? Oiga usted. No dice, existe una ley, que es la ley 11/2007, que después ha sido incluida en la ley 39, que me reconoce el derecho. No, dice, oiga usted, ¿cómo me va a hacer desplazarme a Valencia para firmar un papel? Mándemelo y yo se lo firmo digitalmente, sin problema. Pues no, no se le admitió y tuvo que desplazarse porque si no, no intervenían a su tía. La consecuencia no fue una sentencia de condena de un juez a que el hospital implante la posibilidad de firmar el consentimiento informado por medios electrónicos. Es una simple queja ante el Defensor del Pueblo que ha sido tramitada. Reflexión. ¿Qué es más garantista? desde la perspectiva del procedimiento administrativo de los derechos del interesado. ¿Una simple firma en papel o una firma electrónica? Insisto, la obsesión del médico era tener un papelito donde se dijera, para blindarse desde la perspectiva de la responsabilidad ante eventuales consecuencias frutos de la operación, oiga usted, esta operación entraña estos riesgos y usted es consciente de los riesgos y, por tanto, de alguna manera los asume y yo me libero, ¿no? Saben ustedes cómo funciona el consentimiento informado. Te dan el papel, lo firmas y luego paso media hora y lo recojo, ¿eh? Por lo menos en la experiencia que he tenido yo, a mí nadie jamás me ha informado nunca, más allá de obligarme a leer el papel. Los que sois padres, todos las madres, cuando habéis firmado el consentimiento informado para la epidural, en un momento donde uno precisamente no está pensando en leerse todas las consecuencias que se derivan de los riesgos de la epidural, es así, llega la enfermera, aquí está el consentimiento, fírmelo y en un ratito pasa por ello, ¿no? ¿Hay alguna diferencia entre hacerlo en papel o hacerlo en formato electrónico? Es más, seguramente este señor le es mucho mejor decir, bueno, estoy en mi casa, lo leo, lo recibo, lo firmo digitalmente, lo mando y se cumple el mismo fin. Esto simplemente lo pongo como ejemplo de que el no uso de los medios electrónicos tiene consecuencias reales y, por tanto, es mucho más eficiente, mucho más garantista para el ciudadano, pero incluso para la propia administración, el uso de los medios electrónicos. En definitiva, ¿qué es lo que hace ahora la Ley 39? Pues pasar de ese derecho, que se sigue reconociendo, con un matiz que después voy a mencionar, a deber determinados sujetos de relacionarse con la administración por medios electrónicos. Lo apunto y a continuación paso a desarrollarlo. Pero me gustaría antes hablar de la tercera novedad, que yo creo que también es muy relevante, para mí es la más importante. La preferencia del medio electrónico en el interior de la organización. Artículo 26, artículo 36, la administración actuará preferentemente por medios electrónicos, los actos administrativos se adoptarán por medios electrónicos, por supuesto, salvo que su naturaleza exija otra forma de expresión y constancia, dice la norma, lo cual es obvio. Si yo tengo que notificar un cheque, los cheques a día de hoy se han de notificar por medios postales ordinarios presenciales y, por tanto, no cabe. Si yo tengo que presentar una maqueta en un registro electrónico hasta que las administraciones públicas estén dotadas de impresoras de 3D, pues tendré que presentarlo presencialmente, esa parte concreta, en un concurso de arquitectura de un municipio. Pero, en todo lo demás, la administración recibirá y actuará por medios electrónicos. Lo electrónico es la forma natural de actuación administrativa. Y el incumplimiento de este deber puede traer consecuencias. Lo dejo apuntado y después iré sobre ello. Decía antes que la nueva regulación en relación con determinados extremos supone una pérdida de poder del ciudadano respecto de la normativa anterior. El artículo 6 de la Ley 11/2007 reconocía el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la administración por medios electrónicos como derecho subjetivo. Es cierto que no se preveía ninguna consecuencia jurídica y es cierto que, al menos yo no conozco, no existen sentencias de condena por parte de un juez a implementar la administración electrónica o un trámite electrónico como consecuencia del ejercicio, de intento de ejercicio de este derecho. Pero bueno, así estaba. ¿Qué es lo que hace ahora la Ley 39? Restringir el ámbito del derecho al cambiar su dicción. El artículo 13 reconoce el derecho de los ciudadanos, de las personas, dice, a comunicarse con las administraciones a través del punto de acceso general electrónico. Pueden ustedes comprender que no es lo mismo relacionarse que comunicarse. Y esto habrá que tenerlo muy en cuenta. Por tanto, el derecho solo ampara la comunicación. Existen otras formas de relación distintas de la comunicación. Y, en segundo lugar, el derecho solo ampara la comunicación a través de un espacio concreto, el punto de acceso general electrónico, que está omnipresente en la Ley 39, pero que no se define. Luego intentaré explicar qué es. Junto con ello, se reconoce el deber de asistencia en el uso de los medios electrónicos, pero solo para aquellos sujetos que no sean sujetos obligados. Por tanto, quienes o necesariamente se van a tener que relacionar con la administración por medios electrónicos no pueden beneficiarse de este derecho de asistencia. ¿Y esto por qué es así? Porque el artículo 13 reconoce el derecho de las personas a recibir asistencia en uso de los medios electrónicos, pero el 12, que es el que regula el deber, solo lo impone respecto de los sujetos no obligados. Esta es otra de las paradojas de la norma, Un derecho que no se corresponde con un deber. Por tanto, es un derecho sin contenido. Quédense con la idea por lo que después voy a decir. La ley opta, y esto yo creo que es positivo, por la asistencia presencial. Crean las llamadas oficinas de asistencia en materia de registros, donde habrá funcionarios debidamente habilitados para expedir copias electrónicas auténticas, para recibir solicitudes en papel, escanearlas bien y generar de ahí una solicitud electrónica que dé lugar a la iniciación de un procedimiento administrativo que se tramita por medios electrónicos, o un espacio simplemente donde los sujetos no obligados pueden acudir a plantear sus dudas a la Administración. Yo estoy absolutamente convencido de que, por lo menos en este periodo transitorio, no podemos prescindir de esa asistencia presencial. La Administración electrónica no significa, a partir de ahora, todo es electrónico y, por tanto, los sujetos obligados y los no obligados lo tienen que hacer todo por esta vía y prescindo de la presencialidad. No, yo creo que es imprescindible a día de hoy esa presencialidad y, por tanto, las oficinas de asistencia en materia de registros es una auténtica garantía imprescindible desde la perspectiva de la Administración electrónica. Y junto con ello se prevén otros medios de asistencia. El funcionario electrónico habilitado, que puede utilizar sus sistemas de firma para permitir, para actuar como representante del ciudadano. La ley reconoce el derecho a que aquellos sujetos no obligados que carecen de los instrumentos de identificación y firma necesarios exigidos por la normativa puedan acudir a una oficina de asistencia en materia de registros, puedan consentir y firmarlo debidamente en papel o por medios electrónicos, que ese funcionario habilitado, no vale cualquiera y no vale cualquier empleado, tiene que ser funcionario, preste su firma y realice el trámite en su nombre. Junto con ello, pues también se regula ampliamente la representación electrónica, la posibilidad de otorgar a un tercero el poder de representación para realizar trámites en mi nombre. Esto plantea ciertos problemas. Primero, simplemente para la reflexión. Por supuesto, si alguien tiene algo, no lo he dicho, pero es obvio, si alguien tiene algo que decir o que levante la mano y, en fin, que esto no sea un monólogo, estaré encantado de entrar en debate. Por pensar conjuntamente, la idea del funcionario habilitado a los efectos de prestar su firma, ¿existirían otras vías óptimas para evitar este concepto? Porque, claro, si estamos habilitando a un funcionario, esto significa no solo que él va a presentar la solicitud en nuestro nombre, sino que, ¿cómo, si queremos ejercer nuestro derecho de acceso al estado de tramitación del expediente por medios electrónicos, cómo lo vamos a hacer? Volvemos a acudir al funcionario para que nos diga cómo está lo nuestro. Y si tenemos que recibir notificaciones por medios electrónicos, ¿cómo lo hacemos? Y queremos recibirla por esta vía, acudimos al funcionario y que sea él el que nos diga. ¿Y no sería más sencillo optar por otros sistemas de identificación y firma, como puede ser la firma biométrica, la tabletita de los bancos? Cuando nosotros vamos a retirar dinero a un banco, firme usted aquí. O cuando vamos a correos, firme usted aquí. Eso no es una digitalización de nuestra firma manuscrita en papel. Eso es una firma electrónica. Esa tabletita capta la profundidad a la hora de firmar, la presión que ejercemos y la rapidez del trazo, entre otras cosas. Por tanto, es un medio válido de prueba. ¿Y por qué no optamos por estos sistemas que no exigen que sea un funcionario quien esté llevando a cabo el trámite, sino que vale perfectamente? Si vale para correos y para algo mucho más relevante que la mayor parte de los trámites que realizamos con la Administración, como es sacar dinero del banco, ¿por qué no vale para la Administración? En estos ámbitos concretos, no digo en todo, pero en estos ámbitos concretos. Junto con ello, la idea de la representación electrónica puede plantear problemas y, de hecho, ya los está planteando. Me viene a la cabeza un caso flagrante, y comparto con ustedes mi indignación, subvenciones en materia de defensa. Si me están escuchando, probablemente no me vuelvan a dar nunca más la subvención, pero me da igual. Llevamos 5 años organizando conjuntamente la Facultad de Derecho y la Facultad de Periodismo de la Universidad de Castilla-La Mancha una jornada súper interesante sobre ciberseguridad, financiadas o cofinanciadas por el Ministerio de Defensa. Antes, para presentar la solicitud era tan sencillo como hacerlo todo en papel, ibas a cualquier registro, normalmente acudíamos al de la Delegación del Gobierno en Toledo, en Castilla-La Mancha, y ahí presentábamos la documentación que era recibida y, como el proyecto merecía financiación, pues nos lo daban, realizábamos la actividad, asunto resuelto. Hasta que hace 2 años se introdujo la necesidad de hacerlo por medios electrónicos, pero ningún problema, porque podíamos hacerlo cualquiera de nosotros con nuestra firma electrónica o con la firma electrónica de la representante legal de la universidad, que es en nuestro caso la vicerrectora. En los 2 últimos años cambió el sistema. Solo se podía hacer con firma electrónica de persona jurídica. Es decir, o era la universidad la que estaba firmando, no valía la firma una persona física por muy representante de la universidad. El año pasado lo conseguimos. Este año no lo hemos conseguido. Hemos perdido la subvención. Ha pasado algo, no sabemos muy bien el qué. cuando el funcionario que estaba de la universidad habilitado para llevar a cabo esta actuación, algo ocurrió, el caso es que no se ha registrado la solicitud y, por tanto, no hemos participado en el proceso de convocatoria de subvenciones. ¿Tiene sentido esto? Es decir, ¿tiene sentido implementar la administración electrónica haciendo la vida imposible para los ciudadanos? Y esto, hablando de una administración pública que es la que pide la subvención. Imagínense ustedes las asociaciones de los pequeños municipios, que también están obligadas por la ley a relacionarse con la administración por medio electrónico. No podremos utilizar otros instrumentos, no podemos flexibilizar, ¿eh? Bueno, simplemente lo dejo apuntado. Otro de los derechos que se reconoce la ley, y en este caso hay una clara polémica, es el derecho a no presentar datos y documentos en poder de las administraciones públicas o elaborados por ellas. Y además, se renueva o, digamos, se fortalece, incluyendo el derecho a no presentar datos y documentos no exigidos por la normativa aplicable. Se pone fin a una práctica consistente en que yo, gestor, cuando desarrollo un formulario, en teoría para facilitar la presentación de solicitudes a los ciudadanos, me invento nuevos requisitos o nuevos documentos que he de aportar. ¿Por qué? Porque me viene bien. Aquí les podría contar miles de anécdotas, pero bueno, no me resisto a contar una. En Castilla-La Mancha, para poder solicitar una plaza en una guardería o bueno, en cualquier centro escolar, se ha de hacer sí o sí por medios electrónicos. Aquellos ciudadanos que no tienen ordenador o que no tienen estos medios, bueno, pues se les facilita la posibilidad de hacerlo a través de la secretaría del centro. El caso es que yo estaba en el extranjero, quería solicitar plaza de guardería para nuestra hija, y efectivamente cumplimenté la solicitud, todo en papel, pero claro, el problema es que una vez que habías sido preadmitido tenías que aportar los documentos originales, una serie de documentos originales, más allá de beneficiarte del derecho a no aportar documentos, que los conseguía la propia Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Pero una vez que estabas preseleccionado tenías que presentar cierta documentación en papel. Nómina, certificado de estar trabajando los dos padres, etcétera, etcétera. Bien. Cuando contacto con la guardería para explicar el problema, le digo, ¿lo puedo presentar por medios electrónicos? Respuesta, no, no, no. Me lo puedes mandar por mail. Digo, hombre, vale. Entonces, yo se lo mando por mail. Se lo mando y dice, le falta un documento. ¿Qué es este? Digo, es que no lo he visto en la normativa. Dice, no, pero es que me viene bien a mí. Claro, yo lo que quiero es la plaza de guardería de mi niña. Y por tanto, yo le consigo la documentación que sea necesaria. ¿Vale? Pero, ¿qué sentido tiene esto? Cambio de mentalidad. Es decir, elaboro formularios complejos porque me viene bien a mí, aunque con ello esté incluyendo requisitos o datos o documentos que no están previstos en la normativa. Por tanto, este derecho es relevante. Y la novedad de la norma, que también es relevante, es la presunción del consentimiento. Si, salvo que usted interesado no manifieste expresamente su voluntad o su oposición a que yo, administración, obtenga la información necesaria para tramitar el procedimiento por interconexión con las administraciones que tienen la información o con mis propios sistemas, lo hago. Y no estaré vulnerando su derecho de protección de datos. ¿Vale? Por tanto, artículo 28, presunción de la ley 39, presunción del consentimiento. Problema, el reglamento de protección de datos de carácter personal de la Unión Europea que va a entrar en vigor ya. Este año tenemos muchas entradas en vigor relevantes desde esta perspectiva. ¿Por qué plantea problemas? Porque el reglamento establece expresamente la prohibición de presunción del consentimiento. Es decir, exige que para poder acceder a datos personales haya un acto afirmativo, claro, que refleje una manifestación de voluntad libre e inequívoca. ¿Vale? Por tanto, formularios electrónicos, presento una solicitud, casillita donde se me dice, marque usted si desea no aportar los documentos y que yo, administración, los consulte. Eso es manifestación clara e inequívoca, expresa, del consentimiento. Por tanto, es tan sencillo como esto, para cumplir con el reglamento de protección de datos. Pero, ¿y en ausencia de la misma? ¿Significa que el artículo 28 es contrario al reglamento y, por tanto, tendrá que ser inaplicado en aplicación, valga la redundancia, del principio de primacía del derecho de la Unión? Yo creo que no. Yo creo que, aunque la Agencia Española de Protección de Datos dice otra cosa. Ya saben ustedes que, bueno, igual estoy haciendo demasiadas críticas y no estoy haciendo muchos amigos en esta intervención, pero, o sea, Desde que el Tribunal Constitucional decidió en el año 2000 que la protección de datos era un derecho absoluto de carácter fundamental, yo creo que nos hemos pasado por exceso en la protección de este derecho. Entonces, claro, él decía automáticamente que el artículo 28 es contrario al reglamento y por tanto va a ser inaplicado y por tanto jamás una administración podrá presumir el consentimiento cuando ello va en beneficio del interesado, a mí me parece desproporcionado. ¿Habría alguna posibilidad de salvar esta contradicción? Principio de interpretación conforme del derecho de la Unión. Yo creo que sí. Sí, tal y como está redactado el formulario. Lo ideal es incluir la casillita, porque además el reglamento establece expresamente que marcar una casilla es manifestación válida de consentimiento. Pero en ausencia de la misma, sí, dado que en el formulario aparece la documentación que ha de ser presentada al ciudadano. Este no la presenta, podemos entender que está manifestando afirmativamente, o sea, que no es una omisión pasiva, es una omisión activa, y por tanto está consintiendo. No sé si me he explicado bien, pero yo creo que, dado lo que estamos hablando es de eximir al ciudadano, de tener que recopilar documentación, que no siempre es fácil de conseguir, haciéndolo nosotros directamente, la mera ausencia de consentimiento no significa que no nos esté consintiendo, sino que, si tal y como está redactado ese formulario y la normativa, el ciudadano no manifiesta expresamente su voluntad, podemos perfectamente deducir que esto es manifestación activa, clara e inequívoca de que quiere que seamos nosotros quienes presentemos la documentación. Dicho de otra manera, si yo recibo la solicitud por medios electrónicos y no aparece la documentación complementaria, tengo dos opciones. O le requiero para que subsane o me busco yo la información. No creo, sencillamente, que sea desproporcionado entender que la no presentación de esos documentos significa no autorización, sino que es justo lo contrario. El hecho de que un ciudadano que se conoce la normativa porque está presentando la solicitud no aporte la documentación necesaria y que claramente se indica que ha de ser objeto de aportación es una manifestación de voluntad en la cual se nos está pidiendo que seamos nosotros, administraciones, las que busquemos la información. Bueno, y junto con ello, bueno, pues también se prevé la posibilidad de utilizar medios de pago electrónico. Llegamos así a uno de los puntos que les anunciaba, la ampliación del deber de relacionarse con la Administración por medios electrónicos. La ley hace una presunción basándose en la experiencia práctica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Todas las personas jurídicas, por el mero hecho de ser personas jurídicas, están obligadas a relacionarse con la Administración por medios electrónicos. Dice el artículo 14, para la realización o para la sustanciación de procedimientos o la realización de trámites de procedimientos. Por tanto, para actividad procedimentalizada. Esta es una primera idea. Es decir, por ejemplo, derechos como conocer quién es el responsable de la tramitación de un procedimiento es un derecho al margen del procedimiento. Por tanto, no se estaría obligado a pedir esa información por medios electrónicos, aunque tú seas una persona jurídica. ¿Qué quiero decir con ello? Que el 14 lo hemos de interpretar en sentido restrictivo, por una razón, porque supone la excepción del derecho de los ciudadanos a relacionarse con la Administración por medios electrónicos, mediante la imposición de la obligación de hacerlo. Si la ley me reconoce en el artículo 14 el derecho a relacionarme con la Administración por medios electrónicos, me está reconociendo el derecho a relacionarme con la Administración por medios presenciales. Hasta aquí todos estamos de acuerdo. Si me está imponiendo el deber de relacionarme por medios electrónicos, me está privando el derecho a relacionarme por medios presenciales. Por tanto, es una privación de derecho que habrá de ser interpretada restrictivamente. Pero no solo se obliga a las personas jurídicas, se obliga también a otra serie de sujetos. Los conocen perfectamente. Los profesionales de colegiación obligada para todos aquellos trámites que realicen con las administraciones públicas. Y los empleados públicos, en sus relaciones con la administración empleadora que tengan que ver con el ejercicio de su labor de empleado público, con el ejercicio de sus funciones como empleado público. Con el matiz, en este caso, de que se añade de conformidad con lo previsto en la normativa específica. Es decir, habrá que ver cómo se desarrolla esto en cada organización. Pero, por ley, estos tres tipos de sujetos están y sus representantes, en el caso de que actúen por representación, estarán obligados a relacionarse con la Administración por medios electrónicos. Claro, todos podemos estar de acuerdo en que los abogados o los profesores de universidad tenemos medios suficientes y conocimientos técnicos necesarios para relacionarnos con la Administración a la hora de abogados presentar las declaraciones trimestrales de sus ganancias o a la hora de contratar a un empleado para el bufete. O los profesores a la hora de pedir una ayuda a la universidad o solicitar una licencia o consultar la nómina. Pero cualquier persona jurídica tiene garantizado el acceso y los conocimientos necesarios. Hombre, si eres Zara, sí. Pero ¿y si eres una asociación de jugadores del MUS que cada año pide su ayudita de 100 euros para poder organizar el torneo? ¿Cuál es la consecuencia? Que se obliga a contratar estos servicios. Tenemos la respuesta clara. Bueno, pues si tú no tienes los medios y eres sujeto obligado, contrata un gestor, vale, y le pago 100 euros para conseguir una subvención de 100 euros. ¿Qué podemos hacer las administraciones en este caso? Porque acuérdense de lo que antes decía, artículo 12. Estos sujetos no tienen, que están obligados a relacionarse con la administración por medios electrónicos, no tienen el derecho a recibir asistencia. O mejor dicho, lo tienen en el 13, pero como no está amparado ese derecho por el deber de prestar asistencia, no se podrían, no pueden exigir a la administración que le preste asistencia en el uso de los medios electrónicos. Bueno, pues lo que están haciendo algunas administraciones conscientes de esta necesidad, y yo creo que es una muy buena práctica, es regular en su normativa específica, diputaciones, ayuntamientos, ordenanzas o decretos, en el caso de las comunidades autónomas, la posibilidad de prestar asistencia a estos sujetos cuando realmente carezcan de los medios necesarios o de los conocimientos técnicos precisos para la sustanciación del trámite. Es decir, el que la ley no nos obligue a prestarles asistencia no significa que nos impida prestarles asistencia. Pero yo entiendo que para ello tendremos que dotarnos de la cobertura normativa suficiente. Con independencia de ello, ¿dónde creo yo que puede existir riesgo de conflicto? Porque esta ampliación ha sido avalada por el Tribunal Supremo. Cuando, a través de un Real Decreto del año 2010, el Ministerio de Hacienda exigió a todas las personas jurídicas que se relacionaran con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria por medios electrónicos, fue impugnada este Real Decreto ante el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo dijo, una persona jurídica tiene conocimientos técnicos, tiene capacidad económica para relacionarse con la Administración por medios electrónicos. Por tanto, este Real Decreto no es contrario a la ley, no es ilegal, ¿eh? Bueno, pues esto es lo que ha servido al legislador de 2015 para introducir esta novedad de un Real Decreto y ampliarla a todos los ámbitos materiales de actuación y además a otro tipo de sujetos. Pero junto con ello se mantiene una idea o una previsión que ya estaba también en la Ley 11/2007 y es la posibilidad de extender la obligación para determinados colectivos de personas físicas por vía reglamentaria. Nosotros como administración autonómica local tenemos la posibilidad de, a través de un reglamento, exigir que para determinados procedimientos o para determinados trámites de un procedimiento, determinados colectivos de personas físicas se relacionen con nosotros por medios electrónicos. ¿Libremente? No, con las condiciones establecidas en el artículo 14. Y aquí es donde preveo también un riesgo de conflicto. ¿Por qué? Pues porque la ley es clara, ¿eh? Se podrá obligar a estos colectivos de personas físicas a relacionarse con la Administración por medios electrónicos para determinados procedimientos o para determinados trámites, siempre que, por razón de sus concretas circunstancias, capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos, tengan acceso y disponibilidad no de los medios electrónicos en general, sino de los medios electrónicos necesarios para sustanciar el trámite. Cuestión, además, que deberá acreditar la Administración. ¿Qué significa todo esto? Que cuando a través de las bases reguladoras de una subvención obligamos a los eventuales solicitantes a que se dirijan a nosotros por medios electrónicos, presenten su solicitud por medios electrónicos, accedan al estado de tramitación del expediente por medios electrónicos, acepten la subvención que les concedemos por medios electrónicos, justifiquen la realización de la actividad y nos manden la documentación por medios electrónicos, tendremos que demostrar que concurren todos estos requisitos. En ausencia de los mismos, esa ampliación sería contraria a la ley, sería ilegal y podrá ser objeto de impugnación. Estupendo. Por tanto, imprescindible medir bien a quienes estamos obligando. En segundo lugar, motivar debidamente que poseen medios para relacionarse con la Administración por medios electrónicos. Y tercera idea, dotarnos de esos medios. Es decir, todos estamos de acuerdo en que una Administración no podrá obligar a determinados colectivos de personas físicas a relacionarse con ella por medios electrónicos si no posee esos medios electrónicos, si no tiene un registro electrónico, si no tiene un expediente electrónico, si no tiene un canal para garantizar el acceso al estado de tramitación o para obtener copias del expediente o para practicar notificaciones por medios electrónicos. Y teniendo en cuenta, por tanto, pues el estado actual de implantación de la administración electrónica, esto no es ciencia ficción, sino que es una auténtica realidad. Pero esto nos lleva a otra cuestión. Vale, si no tengo medios, pues no voy a obligar a nuevos sujetos a relacionarse con nosotros por medios electrónicos. Pero, ¿y aquellos que están directamente obligados por ley? ¿Qué hacemos? No tengo registro, no tengo sede. O lo tengo, pero practico notificaciones por correo electrónico, porque no tengo un sistema de notificaciones a través de la sede. Y me estoy relacionando con sujetos obligados. Este es un problema real. Respuesta, bueno, hacemos lo que podemos, ¿no? Es lo que se dice. Luego haré una reflexión sobre esta cuestión. Aquí les voy a comentar un caso interesante y hacemos el descanso que me pide la directora a las 12:15. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. El caso es el siguiente. Infracción en materia de tráfico en la ciudad de Albacete, realizada por un empleado de una empresa con un vehículo que está a nombre de la empresa. Claro, como es una persona jurídica, está obligada a relacionarse con la Administración, en este caso el Ayuntamiento de Albacete, por medios electrónicos. Se le requiere para que identifique al conductor. Saben ustedes que, al ser un empleado, de una, como las personas jurídicas no conducen coches, de momento, ya se conducirán solos dentro de muy poco, se le exige que identifique a la persona. ¿Qué hace la empresa? El autor de esto era listo, Presenta la identificación en el Registro Electrónico Central General de la Administración General del Estado. La Administración General del Estado no tiene a día de hoy convenio con el Ayuntamiento de Albacete. Por tanto, ¿qué hace el registro estatal? Rechaza la notificación de identificación de, o la comunicación de identificación del conductor. ¿Vale? Ante esto, ¿qué hace la empresa? Dirige un escrito en papel al Ayuntamiento de Albacete notificando quién es el infractor. ¿Qué hace el Ayuntamiento de Albacete? Artículo 68. Como se trata de una persona jurídica obligada a relacionarse con la Administración por medios electrónicos, le requiere subsanación. Oiga usted, es una empresa, subsáneme, pero no hace eso. El Ayuntamiento de Albacete también es listo. Le dice, lo tiene que hacer a través de esta sede, que está en este enlace, y siguiendo estas instrucciones. Es decir, se lo doy facilito, facilito. ¿Qué hace la empresa? Atiende el requerimiento de subsanación, presentando la identificación del conductor nuevamente en el registro de la Administración General del Estado. ¿Vale? Que le vuelve a rechazar la presentación del escrito. Entonces le dirige un escrito, en papel, por supuesto, al Ayuntamiento de Albacete diciendo, oiga usted, yo quería subsanar, pero no me deja el registro. Claro, obviamente, la mala fe de la empresa está demostrada, ¿no? Hasta aquí lo han seguido perfectamente. Es decir, si alguien es capaz de presentar un escrito en el registro electrónico de la Administración General del Estado, es capaz de presentar el mismo escrito en el registro electrónico del Ayuntamiento de Albacete. ¿Por qué? Porque lo único que tiene que hacer es minimizar, abrir una nueva ventana del explorador, meter la dirección de la sede electrónica del Ayuntamiento de Albacete y presentarlo. ¿Es una carga desproporcionada para la Administración? No. Hay que tener en cuenta dos ideas de la norma de la Ley 39. Una, el deber de las personas jurídicas de relacionarse con la Administración por medios electrónicos, pero dos, las previsiones relativas a registros todavía no están en vigor. Bueno, esto llega al juzgado del contencioso administrativo número no sé qué de Albacete y da la razón al ayuntamiento. El ayuntamiento requirió debidamente, porque esta situación tiene lugar después de la entrada en vigor de la ley 39/2015, el ayuntamiento, en aplicación del artículo 68, requirió para subsanar y, en consecuencia, además le facilitó el medio a través del cual debía llevarse a cabo esa subsanación. En consecuencia, la empresa debió dirigirle a través de la sede electrónica, mediante presentación en registro, porque, que quede clara esta idea, el Ayuntamiento de Albacete tiene un sistema de registros que cumple ya con las previsiones de la Ley 39. Por tanto, admisión. Bien. ¿Qué dice el Tribunal Superior de Justicia de Albacete? En una sentencia absolutamente criticable. Hago un paréntesis. Es cierto, esto entramos en debate en Twitter. Twitter es muy bueno para estas cosas. Con un abogado al que no conozco personalmente, pero que es muy bueno, el Diego Gómez, de aquí de Galicia. Entramos en debate en Twitter. Él sostenía, hombre, esto es un procedimiento sancionador. La administración, en este caso el Ayuntamiento de Albacete, sabía quién era el infractor. Lo que debió, claro, porque no lo he explicado, pero bueno, todo esto dio lugar a la iniciación de un procedimiento sancionador, que terminó con una imposición de una multa por no identificar al conductor, ¿vale? Esta parte es realmente criticable de la actuación de la administración, porque claro, decía Diego, bueno, es que realmente ha habido identificación aunque haya sido en papel, ¿eh? Por tanto, abrir un procedimiento sancionador que ha de reunir todas las garantías, aquí hemos de pecar por exceso de garantías, y sancionar a una empresa por no identificar cuando había identificado, aunque no sea a través del medio exigible, pues es una actuación correcta. Yo esto no lo discuto, me parece bien. Pero la argumentación del Ayuntamiento de Albacete no es esa, perdón, del Tribunal Superior de Justicia de Albacete no es esa. Es, como todavía no están en vigor las previsiones relativas a registros, la consecuencia es que siguen en vigor las leyes 3092 y 11/2007. Y como la ley 3092 permitía a todos, personas físicas y jurídicas, presentar escritos o por medios electrónicos o a través de cualquiera de los registros físicos, la empresa actuó correctamente. En consecuencia, anula la sanción. ¿Consecuencia de esta interpretación de la ley? Nada de lo electrónico está en vigor. Ya podemos respirar. Hasta octubre de 2018, porque ya a partir de octubre de 2018 esto no va a valer. ¿Vale? Criticable. La disposición final, séptima, que es la que regula esta cuestión. Perdón, son las dos. La disposición que regula la entrada en vigor de la ley, sí, creo que es la séptima, establece claramente que no entrará en vigor hasta el 2 de octubre de 2018 solo las disposiciones relativas a registro, pero solo esas. El resto de la ley ya está en vigor. Lo relativo a sede electrónica, que está en la 40, está en vigor. Lo relativo a notificaciones, artículos 41 y siguiente, la ley 39 está en vigor. El artículo 14 está en vigor. Las personas jurídicas están obligadas a relacionarse con la administración por medios electrónicos. Teniendo en cuenta, además, que la empresa actuó clarísimamente de mala fe, yo creo que llevar a cabo esta interpretación sobra. Podría haber resuelto el Tribunal Superior de Justicia anulando la sanción porque realmente hubo identificación, aunque no se cumplieron los requisitos. Es decir, el Ayuntamiento de Albacete no puede decir, usted no identificó al conductor, no lo hizo por los medios, yo le requerí, debió hacerlo, pero realmente sé quién era el infractor, por tanto, pudo actuar en consecuencia. Pero no era necesario llevar a cabo esa argumentación. Conclusión, pues es una prueba de que pues esta timidez de la norma o estas previsiones son susceptibles de distintas interpretaciones y en este caso se ha optado, yo creo que por la peor. La consecuencia es que, insisto en la idea, si optamos por esta vía de no implementación de los medios electrónicos o de buscar excusas para no implementar los medios electrónicos, la administración electrónica nunca será una realidad. Bien. Llegadas las 12:15, vamos a hacer aquí un descanso, me pide la directora, y luego seguiríamos.
Muchas gracias. Vamos entonces a hacer este descanso. Yo quería advertirles que la documentación que ha traído el profesor Martín Delgado, pues gracias a su generosidad y a su buen hacer, está a su disposición. Ya ven que todo lo que dice es aprovechable de principio a fin, todo lo que está escrito está perfectamente ordenado, que es su forma de hablar, y en consecuencia le agradecemos también esta disponibilidad y esta documentación que nos aporta. Nos vemos entonces en cosa de 20 minutos. Gracias.